Real Madrid-Barcelona, Deportivo-Celta, os dous derbis do fútbol que se anuncian para vindeira fin de semana, sírvennos para falar de identidade grupal. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Son os afeizoados deportivos un bon exemplo para falar de identidade grupal.
Pues un poco aprovechando lo que comentabas, ¿no? El fin de semana que nos espera, pues es, yo creo que el hablar un poco de identidad grupal en base al aficionado deportivo es quizás uno de los mejores ejemplos que nos podemos encontrar y que cualquiera de las personas que nos esté escuchando puede fácilmente identificar, ¿no? Tenemos que remontarnos un poquito al cuándo aparece el aficionado deportivo, que muchas veces, pues muchas personas que no hayan seguido un poco la historia del deporte, que tampoco sería extraño, ¿verdad? No tienen muy claro. El aficionado deportivo nace en esa época en la que aparece también lo que es el deporte moderno, ¿no? Se pasa de un periodo en el que había juegos masificados, con unas reglas poco claras, estaba claro el objetivo, pero no lo que se podía y lo que no se podía hacer, y también en una época en la que el mundo, la sociedad, estaba cambiando. En ese momento, que es un poco relacionado con la revolución industrial, se decide que hay que acotar lo que es el juego deportivo. Se le pone se ponen unas líneas para señalar claramente dónde se puede jugar, dónde no, cuáles son las normas, qué está permitido y qué no está permitido, cómo son las sanciones, y también se acotan el número de participantes, ¿no? Como digo antes, en los juegos populares pues podía participar todo el mundo sin apenas normas. Bueno, ahora dicen, no, ahora para jugar vamos a hacerlo de esta manera, con un número de personas concreto, ¿no? En ese momento también emerge lo que es la competición entre los distintos entes sociales, ¿no? Pues los del ferrocarril quieren jugar contra los del astillero, ¿no? Los de la fábrica de Fene contra la fábrica de Maniños, ¿no? En ese momento, claro, se crean esos enfrentamientos deportivos y todas las personas, pues, del ferrocarril quieren competir contra los del astillero porque no se llevan del todo bien y porque ellos consideran que quieren ganarles. Entonces todos quieren participar, pero claro, la persona responsable dice, no, pero solo pueden jugar 11 más unos cuantos suplentes. ¿Qué pasa con los demás? Porque todos quieren participar, ¿qué pasa con los demás? Pues todas esas personas que estaban muy identificadas con ese trabajo que hacían, con esos compañeros, con ese compartir emociones, sufrimientos y alegrías, querían estar presentes y no podían jugar. ¿Qué es lo que hicieron? Pues acompañar a ese equipo como aficionados, alentando a su equipo, a sus amigos, esas personas con las que estaban identificadas, en ese momento ellos no podían participar, pero querían acompañarlos y participar de alguna manera de sus alegrías y de sus triunfos, no dentro de la propia práctica, sino como aficionados, alentando, ¿no? Seguidores del equipo. Así nace el aficionado deportivo y de alguna manera ese es un poco el germen con el que ahora mismo nos encontramos. Es diferente, evidentemente, porque el deporte moderno ha ido evolucionando muchísimo, pero el origen y la esencia es la misma, porque uno es de un equipo deportivo, o bien por proximidad geográfica, pues yo puedo ser del Perlío, ¿por qué? Pues porque vivo por aquí, ¿no? O he jugado en el Perlío porque vivía por aquí, o bien porque, por ejemplo, a nivel de valores, me gusta lo que representa el Deportivo, el Celta, el Racing de Ferrol, el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Así nace un poco lo que es la idea del seguidor deportivo y nos sirve para hablar de identidad grupal y de sus características y de sus riesgos, ¿no?
¿Para qué sirve esa identidad grupal?
Al final, todo este tipo de cuestiones nos ayudan a buscar también lo que es la identidad individual, ¿no? ¿Cómo generamos nosotros normalmente lo que es la identidad grupal? Normalmente lo que es la identidad grupal se genera primero por una serie de factores más ambientales, ¿no? Más formales, como puede ser la proximidad geográfica, lo decíamos ahora. Yo cuando era pequeño jugué en el Perlío porque quería jugar al fútbol y me dijeron, ¿dónde está el equipo el más cercano de fútbol? El Perlío. Pues me apunta al Perlío, ¿no? Y no te apuntas al Perlío porque los valores del Perlío te gustaran, ¿no? Pues porque es la zona en la que estás viviendo, ¿no? Por tanto, hay una serie de factores, pues digamos, más formales, o tú juegas con la empresa de maderas no sé quién, pues porque tienes un contrato con maderas no sé quién, hay un equipo de fútbol, te dicen si quieres jugar y juegas, ¿no? Pues hay una serie de factores formales, pero luego también hay muchos factores que quizás sean los más importantes, por ejemplo, a nivel de simbología, ¿no? Pues el escudo, los colores, lo que representa luego a nivel de valores ese equipo. Luego lo que es el afecto compartido. Lo que es la identidad grupal está muy enraizada con lo que es las emociones compartidas, ¿no? Aquello que se vive con ese grupo. Por eso decíamos, cuando se genera el inicio del deporte moderno, pues uno convive con sus compañeros de trabajo y se siente parte de ese grupo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo genero identidad en un grupo cuando tengo emociones compartidas, situaciones compartidas, victorias, derrotas, momentos alegres y tristes con un grupo. Y no solo en deporte, en la vida en general, ¿vale? Pero luego también es importante, y esto sí que lo quería dejar para el final, porque bueno, hay muchas cuestiones de las que podíamos hablar para generar identidad grupal, pero quizás una de las más significativas, y que por eso la he querido dejar ahora sí para quedar remarcado al final, es que cada uno de nosotros genera su identidad, digamos, enfrentando o confrontando con aquello que son los otros. Eso se habla mucho en psicología, en psicoanálisis. Yo genero mi identidad del yo, mi yo, mi ego, digamos, en confrontación con lo que son los otros. Si no hay los otros, es difícil que yo genere mi ego. Yo genero mi identidad sabiendo que yo no soy tú, o que yo no soy esta mesa, o yo no soy estos micros. Parece una tontería, pero no lo es. Así generamos nuestra identidad. Y a nivel de grupos funcionamos mucho así, ¿no? Por ejemplo, yo soy un hombre y de alguna manera no soy una mujer. Evidentemente. ¿Cómo sé que soy un hombre? Hay algunos sociólogos que defienden que nosotros generamos nuestra identidad por esta confrontación, ¿no? Me fijo en una mujer, yo no me parezco a una mujer, pues seré un hombre, ¿no? O yo soy de una etnia, ¿por qué? Pues porque veo las otras etnias, las otras razas, y no me parezco a ellas, me parezco más, pues a mi raza. Formamos parte de muchísimos grupos. No nos damos cuenta, pero constantemente nos estamos diferenciando. Soy de este grupo, del otro, el de más allá. Somos hombres, somos mujeres, somos de una etnia, somos de una profesión, somos de un equipo de fútbol, soy más alto, más bajo. Yo me puedo considerar, pues, no muy alto, me puedo considerar bajo. ¿Cómo consigo considerarme bajo? Pues comparándome con las demás personas. Veo que las demás personas son más altas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la identidad grupal se genera muchas veces por esta confrontación, ¿no? ¿Por qué soy del Real Madrid o del Barcelona? Pues porque veo los valores del otro equipo y no me gustan. Entonces, ¿por qué? Pues era del otro, ¿no?
¿Ten riesgos esta especie de perspectiva o de pensamiento grupal?
Tiene bastantes riesgos, muchísimos riesgos, y por eso quizás es un tema interesante y lo hemos querido traer aquí y aprovechar un poco el tema del deporte para hablar de estos temas, porque muchas veces no nos damos cuenta. Porque no nos damos cuenta de lo que acabo de decir, que constantemente nos estamos colocando en un equipo o en otro. Y no hablo de deporte, ¿no? Constantemente nos estamos poniendo etiquetas a nosotros mismos y etiquetas a los demás, ¿no? Entonces, algunos riesgos, los más característicos o los más señalados. Cuando hay una identidad grupal muy fuerte, se suele penalizar a aquel que piensa diferente, ¿no? Y ahí están los estigmas, ¿no? O aquel que es diferente, no solo que piensa diferente, que es diferente. Y ahí pues tenemos todas las fobias, xenofobia y todo ese tipo de actitudes que disgregan, que separan al que es distinto. Un ejemplo deportivo, ya para quitarle un poco de hierro, lo que pasó en su momento en el Real Madrid con el famoso enfrentamiento de Mourinho con Iker Casillas. Mourinho generó una identidad grupal brutal, con eso consiguió acercarse a nivel deportivo contra el gran rival que era el FC Barcelona, pero ¿qué pasó? Cualquier persona, fuera quien fuera, que hablara en un sentido diferente o que metiera algún matiz diferente, era señalado y era apartado. Incluso aunque fuera el gran capitán de la selección española, el gran capitán del Real Madrid, como fue Iker Casillas. Esto es uno de los posibles riesgos. Otro muy significativo, que muchas veces cuando hay una identidad grupal muy fuerte, las personas tenemos dificultad para expresar lo que realmente pensamos. Cuando creemos que el grupo piensa de una manera o que va a actuar de una manera, ser esa oveja negra es muy complicado y no todo el mundo lo puede hacer. El ejemplo que más se repite, porque cuando estudiamos temas relacionados con esto, hay un tema que siempre se repite, es lo que se llama pensamiento grupal. Bueno, es en inglés, pero bueno, pensamiento grupal. Y se estudió mucho cuando la administración de Kennedy, Estados Unidos, decidió invadir Cuba. Bueno, veía cochinos, ¿no? Que todo el mundo, o la gente de cierta edad, recordará, ¿no? Era un momento, la Guerra Fría con la URSS, había cierta duda, bueno, todos sabemos un poco el tema histórico. ¿Qué pasó en aquel momento? A posteriori, nadie entiende cómo se pudo hacer tan mal ese intento de invasión. Nadie lo entiende. Las personas a nivel político y de estudios sociales y demás, nadie es capaz de entender cómo se puede haber hecho tan mal ese ataque. Fue tan mal que es ejemplo de estudio a nivel social. Y hay un investigador americano que participó de esa mesa de decisión que se dedicó a reunir a todas las personas que habían participado de aquella decisión y les preguntó uno por uno y por separado si ellos estaban de acuerdo con la decisión que se había tomado. Y todos individualmente decían que no. Todos individualmente decían que no. Entonces, ¿cómo puede ser que en esa reunión nadie dijera que no estaba de acuerdo? Cuando todos estaban en desacuerdo, nadie se atrevió a decir. Y cuando les preguntaban por qué, decían, porque yo pensaba que tú y tú y tú estabais de acuerdo. Entonces yo no quería disentir. Y eso pasó con todos. ¿Cuál fue el matiz? Que el primero que habló fue el presidente. Fue Kennedy. Parece ser que el primero que habló fue Kennedy. Kennedy dijo, se va a hacer esto, y los demás dijeron, pues, se va a hacer. Tal es así el peso a nivel histórico, es indudable, que hay administraciones muy potentes, se habla de la administración israelí, por ejemplo, que ha creado formas de decisión, que le llaman, creo que es el décimo hombre, en el cual, si en una reunión donde se toman este tipo de decisiones, bastante importantes, ¿verdad?, todos están a favor de una acción, la última persona obligatoriamente, da igual lo que piense, tiene que disentir, y tiene que decir por qué está en contra. ¿Por qué? Para evitar precisamente el pensamiento grupal. Como digo, no es un tema menor, es un tema bastante importante.
¿Y por lo feito de pertenecer a un grupo ya formamos parte de esa identidad de grupal?
No, por suerte no, y por supuesto que no. Y ejemplos claros los tenemos, por ejemplo, pues vamos a buscar uno a nivel deportivo y uno a nivel social, ¿vale? A nivel deportivo, pues todos habremos escuchado cuando, por ejemplo, se dice que un jugador no siente la camiseta, ¿no? Pues trae un gran fichaje. Y el aficionado dice, este no sirve porque no siente los colores, no siente la camiseta, ¿no? O cuando se le grita a los jugadores mercenarios, ¿no? Porque van cambiando de un equipo a otro. Claro, tienen unos objetivos individuales, tienen unos objetivos de rendimiento, tienen unos objetivos para ese grupo, pero no se identifican con ese grupo. ¿Por qué? Pues porque seguramente no se ha generado ese vínculo a nivel emocional, pues porque tampoco hay ningún vínculo formal más allá de un contrato, pues porque por sus propios objetivos y por el propio funcionamiento del deporte se va cambiando de un lugar al otro, entonces no se genera esa identidad grupal, ¿no? Se participa en ese grupo, pero no se genera la identidad. Y un ejemplo a nivel social, que también todos conoceremos, o cualquier persona que nos esté escuchando lo va a entender, es la famosa morriña gallega, ¿no? Cuando, en la época de la migración, ¿no?, uno tenía que emigrar, tenía que ir a otra tierra, siempre, digamos, se tenía esa idea, esa ilusión de volver a la tierra, ¿no? Lo que hacía que mucha gente, la mayor parte de estos emigrantes, no se llegaran a identificar con la zona, con las personas de la zona en la que realmente estaba viviendo, ¿no? No participaron de esa identidad grupal, su identidad estaba en otro sitio y genera esa añoranza, ese deseo de volver. Por tanto, estaban en otro sitio, formaban parte de otro grupo, porque quisieran o no, estaban en otro grupo, pero no generaron esa identidad grupal.
Real Madrid-Barcelona, Deportivo-Celta, derbis que nos sirven para falar de identidade grupal. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.